Ahora empieza, como siempre, la mesa de redacción con otras historias del día que nos encanta compartir con ustedes. Aquí tenemos a Goyo Benítez.
Hola.
A Neyma León.
¿Cómo están?
Está la maldita hemeroteca con Clara Jiménez Cruz.
Buenas tardes.
En un rato tendremos a Antón Reixa con su Divina Comedia y a Ferran Monegal con la crítica de televisión. Y también, sentado ya a la mesa, José Luis Gallego, nuestro medioambientalista de cabecera. Muy buenas, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría cuando una eléctrica se suma, ¿verdad?, al tema del medio ambiente. Vamos por el buen camino, ¿eh? Es una gran noticia.
Sí. Sin lugar a dudas, yo soy de los que, como ya me conoces, de los positivistas,
¿sí?,
que nadie sobra, que todos bienvenidos sean, y es una grandísima noticia que las grandes eléctricas hayan decidido por fin dar un paso al frente. Me parece maravilloso.
638-442-081, por si quieren comunicarse con nosotros. A ver si reconocen su voz.
No quisiera molestarte, pero ya no puedo más.
Es hijo de un famoso gabinetero de este
siempre
programa.
Que vengo a buscarte, él se viene por detrás.
Es Andrés Iwasaki. Bueno, de fondo también en los coros está Fernando Iwasaki, ¿eh? Sí, sí. Profética, ¿eh? Porque, claro, dice, es un poco pedir una mascota prestada para sacarla a pasear, en este caso un cocodrilo, que no es exactamente una mascota, pero bueno.
Es muy bonito, suele ser al revés, ¿no? Que se ponga al hijo o al novio, a la novia de corista, pero poner a tu padre me parece...
Estupendo, sí, sí. Sí.
Lograrán que yo me duche.
Qué gran dúo, sí señor.
Tokio, Lima o Madrid. Debe haber un cocodrilo cariñoso para ti. Préstame tu cocodrilo.
Alguien me dice, préstame tu cocodrilo, yo no sé cómo me lo tomaría, ¿eh?
Bueno, si tienes un cocodrilo, pues oye, sirve como animal para pasear.
Aquí tenemos a Sinelo que dice, un cocodrilo no es una mascota, es la precuela de un bolso. Pero a ver, Sinelo.
¡Hala!
¿Cómo que un bolso? No.
El amigo de los animales, Sinelo. Sí.
Qué bien suenan, ¿verdad? Los Iwasakis, como dice un oyente ahora mismo. Bueno, sugerencias para la próxima semana, musicalmente hablando. ¿Qué quieren que pongamos la semana que viene?
Thank you.
subidón. Mira, hay una buena propuesta que acaba de llegar ahora mismo. Chota Ibérica nos dice que pongamos canciones de artistas que sufrieron y lucharon contra el racismo, como Louis Armstrong.
Ah, muy bien.
Está muy bien. Sí. Yo creo que no hace falta darle más vueltas, ¿eh? Gran tema. Canciones de artistas que efectivamente, de afroamericanos, bueno, quizá no solamente afroamericanos, habrá algún blanco que también peleó contra el racismo, seguro, en Estados Unidos, ¿eh? Pues eso hacemos la semana que viene. Ahora lo que hacemos es el Somos Humanos, porque es viernes y nos toca resumir o la serie de gazapos que hemos cometido entre todos. Bueno, esto no es nueva normalidad, esto más viejo. Ponernos cada viernes a caldo,
¿verdad? Esto nos humaniza. Esto, si esto no, al final nos están haciendo un favor.
Ya, sí, van, pues venga, ala.
Lo hace por nosotros.
Cuídanos, venga.
Porque quizá tendremos que ver cuál es el estado sintomático de esos 18 contagios.
Ahí está pasando algo.
Y también ver la, ver la historia.
Contagios en Extremadura, yo creo que van a incluir a Clara Jiménez Cruz.
Antes de empezar, quiero deciros que estoy resfriada.
Que ha estornudado al tiempo que el consejero de Sanidad hablaba.
¿Cómo me pica la nariz?
Cuidado con los estornudos.
¿Sabéis qué es lo peor?
Cuénteme el problema que tiene.
Yo estaba convencida de que me había bajado el micrófono.
Qué tonta, ¿eh?
Pues sí, lo es.
Entonces he estornudado alegremente.
Con un par, sí, señor.
Yo vivo con murciélagos. No sé si os lo he contado alguna vez.
Friki.
Pero tengo una colonia de murciélagos en el tejadillo de casa. De Pipistrellus.
Bueno, pero tú te perfumas con boñiga. No lo digo por chotearle,
¿eh? Una guarrada.
Quiero decir que hay que ser muy especial.
Un guarro.
Para aguantar todo eso.
Sí, hija, sí.
Sí, pero tú dices que te estás volviendo un poco faltona últimamente.
Yo quiero que se peleen, que discutan.
Te voy a decir.
Dígalo.
Te voy a decir.
Venga, va.
Que los murciélagos no hacen daño a nadie.
¿Qué está usted diciendo?
Por si acaso no se los coman.
¡Zas! En toda la boca.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias.
¿En dónde?
En Canarias.
No vocalizan.
¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas.
Pero que muy buenas, buenísimas.
Y le acompañan Elisa Beni, muy buenas.
Hola, pequeña.
Muy buenas tardes. ¿Eh? Muy buenas tardes.
¡Uy!
¡Uy, qué peligro!
Ha sonado buena. El buena es bien, pero el tardes...
Esto es una mierda.
Pues sí, lo es.
¿Es el mío?
Sí, hija, sí.
Pasean por el olivar y dicen en un momento dado, y fíjese lo que dicen aquí en un momento dado, y entonces en un momento dado,
en un momento dado le dice, en un momento dado Manuel Fuentes os dice, con Anne Igartiburu, y en un momento dado,
no.
Y claro, y en un momento dado, en un momento dado, estaba concluyendo ya casi el programa, y en un momento dado, en un momento dado, nos vuelcan en un momento dado y Anabel Alonso.
Sí.
En un momento dado.
Un momento dado.
En un momento dado. En un momento dado. Y en un momento dado.
¡Cállese!
A mí me hubiera encantado poder meterme los dedos en la boca y hacer un silbido así tipo ordinario. Pero nunca he sabido.
Eso es terrible.
Nunca más.
Yo no sé silbar y mi padre me ha enseñado. Bueno, mi padre sabe silbar de todas las formas.
Interesantísimo.
Con dedos, sin dedos.
¿A quién le importa?
Con un dedo, con una mano, con las dos.
¡No nos importa!
Y yo lo único que hacía era.
Sé sí. Que siempre estás porque llegas con unos minutos sí. De antelación.
Pues claro.
Entonces llego, me traigo el té con limón.
La pija.
El bolígrafo.
Fíjate.
El alcohol, por descontado. Es un campo de amapolas que hay en Zamora. ¿Marina?
¿Marina?
Uy, ¿dónde está Marina?
Marina, ¿dónde estás?
Marina está en el campo de amapolas.
Perdida, como vaca sin tener.
Sí.
Váyatela.
Pero a la vez ha sido...
Hola, Manolo.
Minucioso hasta la náusea.
¡Manolo!
¿Qué dice?
Hasta la náusea.
¿Qué querrá decir?
Hasta la náusea.
¡Ah! Ah, vale.
Fíjate que esta noticia yo jamás, en mis sueños más eróticos...
Caliente, caliente.
Pensé que yo debería de pedir algún día por la radio que la gente tuviese cuidado con los osos.
Son estos hombres corpulentos, por supuesto velludos, barbones y varoniles.
La cordillera Cantábrica y los Pirineos actualmente estén rondando entre los 350 y 380 osos.
Esta comunidad sale de su madriguera varias veces al año.
Queda muy fashion, queda muy guay y queda muy chuli.
De lo más cursi que he oído nunca.
Hacerse una selfie con un oso.
Ellos resaltan esta belleza que tiene el hombre, incluso hasta con barriguita.
Como le coja el oso. y le dé así, como, pero así, así, ¿eh? De revés, pam, fin.
Tan dentro de mí.
Pam, fin.
¿Te gusta, eh?
No, me gusta mucho, me gusta mucho.
Como quien quiera, tal. Y le puede organizar una avería.
Hematoma sexual, no puedo.
De repente, aparta así unas aliagas del camino para ver el paisaje.
Tralará.
Y le amanece un oso. Vamos a ver.
Así es que si lo tuyo es ligar con osos.
La madre de todos los osos. Es gigantesco.
Qué pedazo paquete.
Se oye esto, ¿verdad? Como si le hubiesen puesto un supositorio de nitroglicerina.
¡Oh, qué gusto!
Si nos toca la lotería en la vida, de dar con un oso.
Es que me gustaría tanto.
Las posibilidades de darse con uno son, gracias a Dios, cada vez mayores.
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Y qué somos?
En un momento dado,
Y... No, hija, no.
¿Qué somos?
350-380 osos.
Somos humanos.
Bueno, no tengo palabras.
Ay, Gallego.
Has pringado mucho, Gallego.
Este hombre, de
este
verdad,
hombre, es que
el
no
día
te
que
deja,
le coja la moto.
No te deja respirar.
Es todo amor.
Que de la parca, además.
Es todo amor de Joan.
Aprovechamos para iniciar el espacio de medio ambiente en compañía de Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que cuida de nuestro medio ambiente, promoviendo el ecodiseño de los envases y su reciclaje a través de los contenedores azul y amarillo. Creo que nos traes un sonido que dices aún no hemos escuchado en el campo este año, ¿no?
Así no, que yo jamás he escuchado en mi vida, Julia. Te
¿nunca?
Traigo un cromo que me falta. Vosotros os acordáis, no sé si aquí, claro, bueno, Quintanilla desde luego, porque era tiene pinta de robar cromos. Pero vosotros os acordáis cuando salíamos al patio en el cole y empezamos así a enseñar los cromos, todo muy rápido, muy rápido, muy rápido.
Hombre, perdona.
Tengui, ¡falti! Sí. Cuando claro, decía sí. Falti, que
a
te
ver,
falta
¿qué
ese,
te falti, ¿verdad? Entonces?
Si
a mí me falti este.
A ver,
escuchar. Ahí le tienes. Maravilla, el día que lo escuché. Es el pájaro esquivo, le llamo yo. Porque verdaderamente a mí se me resiste muchísimo. Y además es el alzacola. Es un pájaro maravilloso.
Alzacola.
Alzacola.
Yo sé en qué parajes vive este
vive
pajarito.
En el sur, solamente lo vamos a ver en el sur de la península ibérica. Además, muy selectivo, le gustan las zonas así semidesérticas, ¿sabes? Los viñedos, las zonas áridas, esteparias. No es demasiado arborícola, le gusta mucho, es muy caminero, le gusta mucho ir por entre los arbustos y suele estar sobre todo Andalucía, la cuenca del Guadalquivir, ligeramente la cuenca del Guadiana, con algunos avistamientos Badajoz, Cáceres, y luego la región de Murcia y un poquito entrado para arriba.
¿Y nunca,
en el sur,
con todo lo que has pateado tú la península, sí, jamás sí lo has oído?
Pero no solamente es que voy a confesar una cosa, es que yo me he ido a verlo. O sea, no solamente es que me haya pateado la península, es que me he metido en un toldo que ni tan siquiera era una tienda de campaña, a 40 grados que me sudaban hasta las uñas de los pies,
Sí.
Y ahí me he estado quietecito porque me juraron que por ahí se veían alzacolas.
Y no.
Y no lo vi.
Y no. Vaya por Dios.
Es una tristeza que tengo, pero es un pájaro. Estoy seguro que la brigada de fotógrafos de este programa, que ahí te están mandando fotografías de alzacolas, cuando lo veas te va a llamar la atención cómo se le ha dispuesto la cola a este pájaro. Parece que se le hayan arrancado de cuajo y luego con un poquito de araldit se le hayan enganchado así, en vertical. ¡Claca! Se le hayan cavado en la espalda.
O sea que el nombre es muy descriptivo. Alzacola.
Totalmente.
Vale.
Totalmente.
Pues nada, tomamos nota. Echa una ojeada a Twitter, porque hay un oyente que se llama Raúl que sí me envía una fotografía para que eches una ojeada. Dice, ya me venga nacieron los pichones. Y anda, sí, se ven tres polluelos con la boca muy abierta. Deben estar colocados en un rincón, pero de un tejado. Pero ahí están los tres. Es un oyente que nos dijo que tenía un nido y hoy ya nos muestra a los polluelos que están pedazo boca con un hambre que se mueren, pobrecicos. Bueno, vamos a lo que
muy
vamos.
Bien.
En 2020, y debido al confinamiento, hemos visto que el nivel de contaminación en las ciudades ha bajado mucho con respecto a otros años. Y esta es una buena noticia. También, fíjense, no solamente por lo que significa de medio ambiente, también por el coronavirus, porque hay estudios que relacionan claramente la polución con la propagación del virus.
Sí, por ejemplo, un estudio italiano que afirma que las partículas sólidas y líquidas debidas a la contaminación permiten que el virus flote durante más tiempo en el aire y se mueva a distancias mayores en un entorno menos contaminado. Por lo tanto, es más fácil que nos contagiemos.
Y no solo eso, sino que también podría afectar a la mortalidad, ¿no? El tema de la contaminación.
Sí, también hay estudios que afirman que los altos niveles de contaminación son un factor que genera una mayor mortalidad. Esto explicaría, por ejemplo, el alto índice de letalidad que ha tenido la COVID-19 en el norte de Italia, que es una zona con altos niveles de contaminación. Así que es importante concienciarse sobre el medio ambiente e intentar no volver a los niveles previos a la pandemia, porque además mejorará nuestra salud respiratoria, lo que nos ayudará a estar más fuertes frente a futuras pandemias que afecten precisamente a eso.
Pues lo dicho, la contaminación afecta e influye en todas las áreas de nuestra vida, también en la pandemia, a ver si ya de una vez nos lo tomamos en serio, esto de la contaminación. Parece que sí, ¿eh? Ahora ya hay una cierta movida general.
El boom de la bicicleta, por ejemplo, se explica también por eso, ¿no? La movilidad, cada vez hay más bicicletas en las ciudades, es una gran noticia.
Y cada vez vamos recuperando alguna normalidad como la de los cines, ¿no? Ya pueden abrir los cines y teatros en todo el país, en la fase 2 ya está permitida esa actividad. En algunos lugares llevan semanas ya preparando la reapertura y uno de los grandes teatros de España, que es el Arriaga de Bilbao, ya tiene incluso fecha para volver.
Sí, yo no sé vosotros, pero yo tengo un mono ya de cine y de teatro. A partir de la semana que viene, poco a poco van a ir abriendo las grandes cadenas de cine que estaban esperando a que Madrid y Barcelona entraran ya en la fase 2. En otros lugares de España ya se podía, pero estaban ahí esperando para que se pudiera hacer en todo el país. El Arriaga de Bilbao, miércoles 17 de junio. Yo creo que es uno de los primeros grandes teatros en España en el que, bueno, podremos ver cómo es la nueva normalidad en un patio de butacas. 2 de cada 3 asientos se van a quedar vacíos. Eso también tenemos que ir haciéndonos a la idea de cómo va a ser. Y de una capacidad de 950 personas pasará a 246. Habrá pasillos de una sola dirección. O sea, ya no habrá doble carril, ¿verdad?, de un lado a otro. No, sino que cada pasillo será para ir de en una dirección o la contraria. Y mucho más. Ignacio Malaina es director gerente de La Arriaga.
Por un lado, la reducción del aforo, y entre las diferentes localidades abriremos pasillos físicamente y quitaremos butacas. Luego están las medidas relativas al uso de mascarilla, que tendrá que ser obligatoria al acceso, al desalojo y también durante la representación, y el lavado de manos con gel hidroalcohólico en la entrada. Luego también el teatro lo hemos modificado toda la señalítica para que haya pasillos de única dirección y que nadie tenga que cruzarse con nadie en los servicios y en general en todo el teatro.
Pues nada, gel, mascarilla, carriles, señales por todo el teatro. La cuestión es poder disfrutar con garantías de seguridad y confianza, ¿no? Ese espectáculo producto de kilómetro cero. También en el tema cultural, ¿eh? O sea, fijaos que llevamos varios días ya hablando de cómo en muchas ciudades de España se va a apostar por el artista local. Bueno, pues en la programación de La Arriaga también van a optar por esa línea y sobre el escenario todo será también minimalista.
Nosotros cancelamos la programación que existía y hemos hecho una nueva. Hasta 19 espectáculos en los que hay todos los géneros, pero siempre adaptados a las circunstancias. Quiero decir, se va a tratar, lógicamente, pues de monólogos, cuartetos musicales, conciertos líricos de pequeño formato del ámbito local, del ámbito de Vizcaya, de Euskadi. Y aunque el formato sea menor, no quiere decir que eso, que la calidad sea menor, ni mucho menos, pero lógicamente ahora es lo que se puede programar.
Artistas de Vizcaya en el Arriaga. Porque, bueno, ya sabéis que lo hemos hablado también, que trasladar a toda una compañía...
No, es que además, fíjate, habla de monólogos.
Sí.
Claro, es que si solamente puede entrar un tercio del aforo, también es un tercio de la recaudación.
Claro.
A una gran compañía no puedes pagarle.
Y en un escenario, la distancia social también va a ser importante ahí.
Habrá que hacer cosas más simples, más sencillas.
Tengo una amiga que canta en un cuarteto.
Sí.
Que hasta hace un año un cuarteto era una rareza, que era una cosa como de ¿cómo se van a ganar la vida estas pobres chicas que cantan en un cuarteto? Y ahora resulta que el cuarteto puede ser la gran apuesta en muchísimos festivales y conciertos en la nueva normalidad que tenemos con la pandemia.
Claro. Claro, pues son 4, efectivamente.
Y sí. Se llaman las Cuchets.
Bueno, yo eso no lo he dicho.
Son las mejores de España.
Se acercan las fechas de la selectividad y las comunidades autónomas pues van dando detalles sobre las circunstancias en las que van a hacer las pruebas. Que también es complicado, ¿eh? Porque son miles de estudiantes al mismo tiempo. ¿Cómo lo van a hacer, Ana?
217.000 se enfrentan a la BAU, están ya empezando a no dormir. Sabéis que las primeras van a ser en Navarra y Extremadura a finales de este mes. El resto han elegido la primera semana de julio. Y va a ser el primer gran acto masivo desde que empezó la pandemia. Sanidad y Educación han elaborado un protocolo conjunto y las comunidades autónomas, 8 de ellas de momento,
y siguiendo este protocolo han publicado ya sus normas específicas. Como se pide evitar desplazamientos masivos, se han descartado recintos feriales, el IFEM aquí en Madrid, no, porque eso obliga a coger el metro a mucha gente. Se va a hacer en coles, institutos, aulas magnas. Hemos hablado con Natalia Reviriego, que es estudiante de Madrid y ya sabe algunos detalles sobre cómo tiene que ir al examen.
Examen con una mascarilla diferente y cambiarla cada vez que entremos y salgamos. Luego tampoco podemos compartir ni bolis, ni calculadoras, ni nada, entonces tenemos que llevar muchísimo más material en caso de que se nos caiga o tal, porque durante el examen no vamos a poder desinfectarlos. Y luego nos han pedido que estemos como mínimo 2 horas antes el primer día para ir desinfectando y colocando los pupitres y demás.
Eso de préstame un boli que de pronto el mío no me pinta, no. Se acabó.
No.
Además, en Castilla y León les van a pedir que guarden diccionarios, calculadoras y todo el material en una bolsa de plástico transparente. Algunas hilan tan fino, como Aragón, que pide incluso que los que tengan el pelo largo lo lleven recogido porque así se tocarán menos la cara. En Murcia, si tienes 37,5 la mañana del examen, mejor que no vayas. Y claro, esto es un problema porque no se sabe aún qué va a pasar con los alumnos que estén en cuarentena. Si se les facilita algún tipo de examen telemático, no se ha aclarado. Se acabó también la montaña de mochilas en un rincón de la clase. Va a haber que dejarlas, pero sin contacto unas con otras. Al acabar el examen, cada alumno va a tener que levantar la mano y será el examinador quien lo recoja. Que claro, los examinadores también tienen un montón de dudas, porque ¿cómo manipulan ese examen? ¿Deberán llevar guantes? No. En Andalucía, por ejemplo, han dicho que los deben dejar 6 horas reposando antes de tocarlos. Y otra cosa muy típica que no va a pasar, el bar de al lado, de donde se hagan los exámenes, que normalmente estaba hasta arriba de estudiantes bebiendo cerveza al acabar. Bueno, pues ha dicho Sanidad que hay que habilitar un espacio al aire libre para que los estudiantes coman y beban con una tartera que se lleven de casa, y si pueden evitarlo y comer en casa, mejor. En Murcia han prohibido incluso beber agua de los grifos, y esa estampa tan habitual de los abrazos de alivio y alegría al salir, pues también se acabó, claro.
Lo que más rabia me da es la celebración de después, sobre todo porque ya teníamos ideas en mente y planes y demás, y nos ha dado muchísima rabia. O sea, el hecho de los abrazos tal, pues sí, nos da rabia, pero la celebración de después, que siempre es a lo grande, además ya es como que hemos terminado la etapa, es el cierre de la etapa y además la celebración y el alivio, y eso no lo vamos a poder celebrar.
Se han quedado sin graduación, sin fiesta, sin viaje. Sí. Esperan que los examinadores sean un poquito flexibles.
Bueno, en todo caso, eso de que se acabaron los abrazos, ojalá sigan las indicaciones, porque no hay un policía para cada chico o chica que esté examinándose de la selectividad.
Vamos
no,
a pensar que son sensatos.
Y cuando salgan ya veremos. Una cosa son las recomendaciones y luego la realidad. Esperemos que sean todos sensatos y que cuando salgan de casa sus padres les recuerden antes de salir que por favor tengan sentido común, ¿no?
Y además en esa época, ya a primeros de julio, ya ni nos acordaremos de las fases. O sea, mucha gente ya dirá, ya no hay ninguna fase.
Bueno, por si acaso hay que repetirlo. Sí. Si tenemos entre los oyentes a alguna criatura que tiene que pasar por la selectividad en los próximos días, que nos llame y nos cuente cómo está. Y si es usted padre o madre de una de esas criaturas, pues también. Y nos cuenta de paso si es usted muy plasta con el tema de cuidado, lo que tocas, lo que haces cuando salgas. En fin,
es 630, tremendo.
Sí, 638-442-081.
Ya es un episodio que marca nuestras vidas como estudiantes y todos recordamos cómo fue aquella selectividad este año.
Con más razón.
O sea, no lo van a olvidar nunca más.
Claro.
O sea, eso es un periodo en el que van a tener una presión añadida tremenda.
Lo mismo ocurre con los que acaban la carrera este año. Es un año que marcará para siempre.
Además, se produce como un hermanamiento este último año de instituto, y nos decía Natalia, es que de pronto un día me di cuenta de que ya no iba a volver a juntarme con todos mis compañeros nunca más, y no nos hemos podido despedir juntos.
Exacto. Eso es lo que pasa en todos los cierres de todos los ciclos, ¿no? Sean secundaria, sea primaria o sea universitaria. Dice José del Cura que en Las Vegas, él nos escucha desde allí, que en Las Vegas reabrieron ayer ya los casinos.
¡Oh, Dios mío!
Dice, ¿qué digo yo?
Todos esos botones.
Es muy bueno, dice vale. José del Cura, ¿qué digo yo? Que la ruleta ha pasado a ser ruleta de normal a rusa.
Sí. Un poquito.
Pues sí. Y luego Pilfer dice que le han ido un pájaro dentro de la fábrica. Y claro que está preocupado porque este fin de semana se va a quedar 2 días cerrada la fábrica y lo que ha hecho es dejar una ventana abierta. Dice, me gustaría dejarle al piste, pero no sabe lo que es. Dice, es gris, del tamaño de un gorrión, con la cabeza negra y el pico pequeñito y afilado.
Sí.
Es una curruca cabecinegra, es insectívora. No, no,
es insectívora. No neces- o sea, alpiste no.
Alpiste.
Alpiste no. No.
Es como pero el Shazam.
Es como el Shazam, sí.
Es que es muy sencillo. Esto de la ornitología no tiene. A la que te dan tres pistas ya está el pájaro identificado. Pues que además me jugaría, no un guisante, no, 2 kilos de guisante.
Vale, vale. Pues entonces le decimos a este oyente que está bien lo de la ventanita abierta y bueno, sí, ya se buscará la vida, sí, ¿no? Y si no, algún insecto encontrará dentro de la nave, seguramente.
Sí, pero lo mejor es que le deje la ventana
abierta. La ventana abierta, eso sí. Qué bien. Vale. Hoy, 5 de junio, como decíamos al principio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a profundizar en un tema. Luego también seguimos con José Luis Gallego, porque aquí lo hemos sacado a colación varias veces ya. El tema de los guantes y las mascarillas que la gente tira al suelo con una falta de civismo que es escalofriante.
Sí, nos vamos a poner un poquito gallegos porque al final las mascarillas y los guantes también nos generan un problema medioambiental. Ahora son millones de mascarillas las que terminan diariamente en la basura. Tenemos que tirarlas siempre en el contenedor gris, en el de los restos, nunca al suelo y me dice gallego. Y nunca al contenedor amarillo. Que la
nunca,
gente
no... nunca, por favor, que aunque sea plástico, no, desecho, al donde no vale para nada.
Eso es. Bueno, entre otras cosas... porque tanto los guantes como las mascarillas, cuando las tiramos al suelo, son tan ligeros que el viento puede moverlos a otros lugares y al final pueden acabar, por ejemplo, asfixiando a un animal.
Claro, no es solo que todos llevemos mascarilla obligatoriamente, es que además no es una mascarilla por persona, porque en teoría son eficaces unas pocas horas, ¿no? Y por tanto, cada uno consume al final, al cabo de la semana o del mes, bastantes mascarillas.
Claro, nos dicen los expertos que las mascarillas higiénicas son eficaces durante alrededor de 4 horas, son esas mascarillas quirúrgicas las que tiene que llevar la población general. Para que nos hagamos una idea, si una persona pasase 8 horas fuera de casa todos los días, el cálculo es que gastaría unas 720 mascarillas desechables al año.
Claro, es que es insostenible. 720. Es insostenible.
Claro. Si encima tenemos en cuenta que estas tardan más de 100 años en desaparecer, pues podemos imaginarnos el golpe que supone una mala gestión de esos residuos para el medio ambiente, ¿no?
Y claro, en los lugares con acceso al mar, el problema puede ser incluso mayor.
Claro, lo que están explicando los expertos es que todavía es pronto para saber qué impacto podría tener en los océanos, aunque sí que hay estudios anteriores sobre, por ejemplo, los globos, que siempre hablamos de ellos y que el gallego siempre nos dice si celebras un cumpleaños no pongas globos porque contaminan un montón. Son artículos letales para aves marinas y para otras especies y hay científicos que comparan esos globos con lo que podría pasar en el caso de los guantes de látex. Otros animales se pueden quedar atrapados en la goma de las mascarillas o que se acumulen e impidan que llegue la luz y la comida a especies que viven en el suelo marino cuando se las vamos dejando como residuos en el mar.
Entonces, sabemos que no podemos dejar de utilizarlas porque en el momento en el que estamos son imprescindibles las mascarillas y en algunos casos los guantes para evitar rebrotes y para asegurarnos que volvemos a la nueva normalidad, en eso estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo podemos reducir el impacto de mascarillas y guantes en el medio ambiente? ¿Hay algo que esté en nuestra mano?
Hay una cosa, lo primero, hay que reutilizar las mascarillas todo lo que se pueda hasta llegar a las horas totales de uso que indica el fabricante. Como además no las vamos a utilizar tantas horas seguidas, una vez volvemos a casa, no las tiramos, nos ponemos una cada vez que salimos, no. Hay que guardarlas, lo dijimos el otro día, en un sobre de papel o en una tela y volver a utilizarlas hasta llegar a ese límite de horas. De hecho, los expertos nos dicen que si el uso que hacemos de ellas es el cotidiano, para salir a pasear, para ir al supermercado, podemos incluso estirar un poquito esas horas que claro, se pueden utilizar las mascarillas. Eso sí, claro, si estamos en contacto con personas que pueden estar infectadas, las tiramos inmediatamente, pero claro, esto sí, es sentido común.
Es
vaya,
sentido común, yo creo que no hace falta recordarlo, ¿no? Bueno, pues esto es como todo, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, reutilizar lo máximo y reciclar, porque además, gallego, hay noticia de que ya sí, las autoridades,
sí,
las
sí,
administraciones, sí, 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 los ayuntamientos ya están hartos de que los incívicos no hagan caso y creo que han llegado a la conclusión de que la única forma de que atiendan esas personas, ¿no?, esos cafres, es multar y multar bien.
Exactamente. Vamos a ver, yo soy de los que, ya sabes que no, yo no estoy a favor de las multas, no creo que el medio ambiente con palo entre. Yo no sé si alguna vez en este país la letra con palo entró. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que el medio ambiente, no, el medio ambiente tiene que venir por conciencia, por responsabilidad y sobre todo por amor a la naturaleza. Os aseguro que es muy desmotivador. Yo me las encuentro cada día, estoy saliendo a pasear cada día, tengo la suerte de vivir en el bosque, o sea, me las estoy encontrando por todas partes. Bien, lo que han hecho los ayuntamientos es dar orden a sus policías locales y la cosa se ha puesto seria. Las multas por el abandono
señal de que hay personas que no entienden otro lenguaje que el del palo. El palo económico en este caso, ¿no? Por ejemplo, en Toledo creo que las multas van a ser astronómicas.
3.000 euros.
3.000 euros en Toledo, ¡ojo!
3.000 euros, claro, si te pillan, ¿sí? o si alguien te denuncia, que es lo que yo creo que no se debería de llegar, pero vista la situación, pues a lo mejor nos tenemos que volver agentes forestales y medioambientales, todos los ciudadanos de este país. En todo caso, 3.000 euros en Toledo, 900 en Huelva, 750 en Cádiz, es decir, que te va a salir la torta por un pan. No vale la pena, no seas cutre, no seas cafre, como bien decías, y es que además no lo acabo de entender.
Que no cuesta nada.
Es que no lo entiendo.
Que no cuesta. O sea,
te lo pones en el bolsillo, te quitas los guantes, las dejas. Ahora se ha puesto de moda estos últimos días, por lo menos en el pueblo en el que yo vivo, dejar los guantes en el carrito de la compra, de manera que el que viene detrás tuyo y coge el carrito para ir a comprar, ahí se encuentra tus guantes. Pero vamos, ¿qué nos está pasando, verdad? Como bien apuntaba Clara, el problema que se nos viene encima es que cuando ya llevamos tantos años luchando contra las pajitas, los palitos, los cubiertos, los vasos, ahora viene el tsunami de las mascarillas y de los guantes, por favor.
Con lo bien que lo estábamos llevando, ¿eh?
Y llevando lo de las toallitas.
Y de pronto aparece esto.
Acordados de las toallitas.
Sí, sí, sí.
Yo aprovecho este Día del Medio Ambiente, por favor, para hacer un llamamiento ya incluso al civismo. Ya vamos a trascender el tema de la ecología y es por una cuestión de civismo. No cuesta nada. No las tiren al suelo, por favor.
Cualquier consulta sobre medio ambiente o reciclaje que quieran hacerle a Gallego es el momento de que nos la dejen en forma de nota de voz en nuestro WhatsApp en el 638-442-081.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Empezar a invertir en bolsa con Open Bank es muy fácil. Puedes comprar tus acciones y ETFs por primera vez desde la web o la app. Y además, ahora te devolvemos las comisiones de compra de tus tres primeras operaciones. Hazte cliente hasta el 31 de julio en openbank.es/invertir en bolsa. Toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y o ausencia de rentabilidad.
Antes nadie saludaba en las rotondas, pero ahora dan ganas de saludar al coche de al lado, al que tiene prioridad, y hasta la propia rotonda. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito de este momento es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Marketing.
Comunicación y publicidad.
Salud.
Educación.
Informática.
Empresa y tecnología.
Empleo.
Sí,
empleo. Grados, dobles grados y posgrados de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Abierto el plazo de solicitud online. Entra en upsa.es y que nada pare tu futuro.
Improvisando, el nuevo programa de
Arturo Valls.
Donde cada semana
periodistas, cantantes, presentadores
participan en los juegos más locos y divertidos. Improvisando, el lunes a las 11 menos cuarto de la noche, estreno con el Sevilla, Iñaki López y Toñi Salazar en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El cine se pone en marcha y vuelve con los mejores planes. Vamos a descubrir los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente en The Kingsman, la primera misión. Un hombre luchará aquí contra las mentes criminales y los peores tiranos de la historia. 34 años después vuelve Tom Cruise en Top Gun Maverick.
No me esperaba una invitación para volver, la verdad.
El mítico piloto de la Armada tiene nueva misión, acompañado esta vez de Jennifer Connelly, Val Kilmer y John Hamm. Y Richard Linklater, director de Boyhood y de Antes del Amanecer, nos trae ahora ¿Dónde estás, Bernadette? La ganadora del Oscar, Cate Blanchett, protagoniza esta historia sobre una mujer que tiene que volver a encontrar su dignidad. Consigue tus entradas a un precio exclusivo solo en fiberapp.com.
Hola, soy Ana Morgade. La Fundación Vodafone España, Europa FM y la Federación Española de Bancos de Alimentos estamos empujando para que en estos momentos complicados llegue ayuda a la gente que más lo necesita. ¿Sabes que la demanda a los bancos de alimentos se ha multiplicado por 5 en estos días? Te necesitamos.
Si eres de Vodafone o Vodafone You, envía un SMS con la palabra alimentar al 28052 para donar un euro con 20 céntimos. Si quieres donar otra cantidad o eres de otra compañía, envía un Bizum con el código 00365.
La Fundación Vodafone España, Europa FM y la Federación Española de Bancos de Alimentos con los que más lo necesitan.
Más información en europafm.com.
Evasión instantánea con Click and Boat.
Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 35.000 barcos disponibles para alquilar en nuestra plataforma en España y en todo el mundo. Lanchas, veleros, catamaranes, descubre nuestras ofertas y alquila un barco en unos clics en clickandboat.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Después de muchas semanas de confinamiento, en Decorman volvemos a nuestra actividad con más ilusión que nunca, reformando locales comerciales y viviendas de todo tipo. Ahora es el momento. Llámanos y pide presupuesto sin compromiso. Decorman, obras, reformas, proyectos y decoración. 91 609 3370 o decorman.es.
En Adelgar estamos haciendo el mayor descuento que hemos hecho jamás para que todos podamos quitarnos los kilos que hemos ganado durante el confinamiento. Y con financiación gratuita. Esta es la aportación de Adelgar para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Incluido nuestro peso. Infórmate en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Y adiós a los kilos.
La agricultura, la ganadería, el campo y la naturaleza tienen su espacio en Onda Agraria. Los fines de semana, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan e informan sobre nuestros mares, nuestros campos, los mercados y la alimentación, el mundo rural y el cuidado de la naturaleza. Onda Agraria, sábados y domingos desde las 6 de la mañana, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos, celebrando con Endesa este Día Mundial del Medio Ambiente en un momento especialmente crítico para el equilibrio del planeta. Hacen falta acciones, hacen falta reducciones y precisamente una de las partes fundamentales de la política medioambiental que Endesa está implementando es el compromiso de la compañía, fíjense, para reducir un 70% la emisión específica de CO2 para el año 2030 con respecto al 2017. Hombre, un 70% son palabras mayores. Y como logro más inmediato, hay que señalar que Endesa pues tiene fijado para dentro de dos años, dos solamente, ser la eléctrica integrada con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Consultas de medio ambiente para José Luis Gallego.
Aquí en el altiplano de Granada, el pájaro este lanzacola, dile a Gallego que se venga aquí a pasar una temporada y podrá ver todo lo que quiera. Aquí hay en los campos y en los viñedos que hay por aquí, hay todo lo que quiera de esos.
Buenas tardes, Julia. Dile a Gallego que en mi pueblo, Trebujena, Cádiz, está recuperando el alzacola. Que cuando quiera, ahí estoy. Hay un pequeño grupo ahí de amantes de la naturaleza que lo están divulgando y lo están protegiendo. Ha vuelto allí al cabo de los años.
Pues tengo una duda. Yo intento cada vez hacer las cosas mejor y una de las cosas que he hecho últimamente es comprar servilletas de tela otra vez, como hacía mi madre y mi abuela, y evitar comprar servilletas de papel, pero dice mi marido que no, que es que las servilletas de tela hay que lavarlas y que el agua y que contaminación y tal, y me gustaría que Gallego pues me dijera sobre todo le dijera a él si estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal.
Bueno, ya ves, Gallego, que tenemos dos oyentes que te invitan a ver alzacolas, que los tienen en cantidades importantes, y luego tenemos lo de las servilletas. Buena pregunta.
De todas
maneras,
a mí se me ponen los pelos de picos pardos de escuchar a los oyentes que tenemos. ¡Qué maravilla! Perdona que te lo robe, Julia, por un momento. Me siento tan orgulloso y tan honrado de hablar esa frase que acaba de decir nuestra oyente de yo solamente intento hacer las cosas un poco mejor, eso se debería de grabar y ponerlo encima de todos los colegios. Esa es la base de la educación ambiental. No se trata de que venga Superman o Spiderman o el Capitán América. No se trata de hacer grandes gestos ni de renunciar a nada. Lo que tú acabas de decir, he renunciado al uso de servilletas de papel y me
tiene
voy
razón
otra
ella,
vez.
¿Tiene razón ella o su marido?
Absolutamente,
¿ella?
Tiene razón ella, ¿ah? Absolutamente. Claro. Las servilletas de tela, si somos sensatos, si somos cabales, es decir, no se trata de echar las servilletas a la lavadora cada noche, sino darles un uso, pues eso, responsable. El día que nos toca, pues yo que sé, algo
ya,
que mancha
lo que pasa,
mucho, pues...
Lo que pasa es que quizá ahora no es el momento, ¿no? Porque te dirán que tengas la servilleta separada una de otra, que no se toquen entre sí, bueno, dentro de la unidad familiar quizá.
Claro,
no hay tanto
exactamente,
problema,
es que
¿no?
estamos hablando de unidad familiar, claro, sí. en los restaurantes y ahí se juega otra liga, pero en casa, y sobre todo me quedo con esa frase que ha dicho, que de verdad me ha emocionado, yo solo intento hacer las cosas un poquito mejor, y respecto a mis amigos de Trebujena y de Granada, menos tiraros el rollito, yo lo que quiero ahí es la dirección, y ahí me tenéis en cuanto entremos en fase 3.
Hay un problema con eso, José Luis, hay un problema evidente con eso, tú solo no puedes hacer ese trabajo.
Claro, quieres ir con él tú.
Tú necesitas a alguien que te acompañe, si es en esa zona en la que te invitan.
Bueno, o sea, servilletas de tela no está mal, sí, es una buena idea. Yo además sugiero, para luego lavarlas bien y tal, si son blancas, la típica servilleta de algodón de toda la vida, que puedas ponerlas con un poquito de lejía, que se quedan perfectas.
Sí.
Así
bueno,
que
si
no
le
está
metes
mal.
Un limón cortado a las servilletas, si está muy manchado, un limón cortado dentro de la lavadora, y eso te hace de ni arielita ni leches.
Un limón.
Eso es lo mejor.
Que me narras.
Y con nombre, la servilleta con nombre, que cada uno sepa cuál es la suya, ¿eh?
Bordadito.
No me hagáis mezclas.
Hombre, hay servilleteros y hagan para cada uno, claro.
Vale. Nosotros en casa tiramos de servilleteros, sí, efectivamente.
A partir de lunes, los encuentros en la tercera fase van a incluir paseos entre animales, en la montaña, en los prados, y ahí seguirán estando las amigas vacas, ¿no? Las vacas, que lo han pasado mal. No ellas, que han seguido pastando como si nada, ¿no? Pero sí los propietarios, tanto de granjas como de las explotaciones ganaderas.
Ellas están felices, las vacas, pero los dueños de las granjas, bueno, pues siguen cayendo en picado. Esta semana se nos ha pasado por alto, pero ¿vosotros habéis celebrado el Día de la Leche?
No.
¿Cómo?
No.
Fue el día 1. El lunes fue el Día de la Leche. Y esa fecha nos sirve para seguir haciendo recuento del desastre, porque es un desastre. Las vacas y sus ganaderos siguen bajando en España. Los niños al final, Gallego, van a acabar pensando que la leche y que los yogures salen de la nevera. Porque no van a haber vacas en los prados. Mira, en los últimos 5 años, hasta marzo de este 2020, han desaparecido en España 1 de cada 4 ganaderos de leche de vaca. Hemos pasado de 17.000 a 12.600 en los últimos 5 años solo, ¿eh? El coronavirus no ha hecho más que hundir todavía más ese sector. O sea, a ver, hemos consumido de todo en casa, es evidente, pero lo que genera la vaca, lácteos y carne de mucha calidad, eso depende mucho del consumo en hoteles, en bares, en restaurantes, y ahí los ingresos se han quedado a cero. Vamos a escuchar a Javier López, que es director de Provacuno, hablando de la carne, y antes a Nuria María Rivas, directora gerente de la interprofesional Láctea Inlac.
Este mayor nivel de ventas en supermercados no compensa el parón sufrido por el cierre de bares, restaurantes y hoteles que consumen muchos productos lácteos y también algunos de mayor valor añadido, como es el caso de los quesos.
En cuanto al consumo en hogares, la carne que habitualmente se emplea ha sido la tradicional, ya sea en forma de filetes, ya sea carne para guisar y también la carne picada. Pero sí que existe una pérdida para el productor y la industria por la enorme dificultad en la comercialización de las piezas de mayor valor, cuyo destino prácticamente único era ese canal de restauración de alta calidad.
El solomillo, que ha desaparecido porque, claro, el mercado ya no pedía solomillo. Y como nos gustan las vacas y queremos seguir viendo la parte sostenible, divertida y hasta ociosa de las vacas en el prado, nos vamos a ir ahora a Xanceda, en el interior de la provincia de A Coruña. Ahí nos proponen cada año asistir a los vacajuegos. Sí, este año no va a haber Juegos Olímpicos, pero tenemos en la Casa Grande de Shanceda, es una granja familiar ecológica con 380 vacas que producen, pero que también viven como reinas y participan en esos Juegos de Vacas.
¿Pero qué hacen?
Que, pues, perdona, es una competición del más alto nivel.
¿Ah, sí?
Que se puede seguir por internet.
Hombre, esto voy a ver, ¿no?
Atención a la programación de los vacajuegos. Jessica Rey.
Se han cancelado, como sabes, todos los eventos deportivos, las ligas de baloncesto, fútbol, Juegos Olímpicos, así que hemos pensado que esta vez es el momento de las vacas. No hay atletismo, sino que hay trebolismo, que se trata de comer tréboles, por ejemplo. No hay boxeo, sino que hay pelea con repollo, donde las vacas dan golpes a un repollo mientras se lo pasan pipa. También comprobamos qué vaca camina más, con un contador de pasos o incluso cuando entran al prado, cuál es la más rápida en llegar al otro extremo del prado, ¿no?
Perdona, es una competición al más alto nivel.
¡Qué maravilla!
Y por internet.
Vacas, se pueden seguir.
¡Qué maravilla!
Están ofreciendo...
A mí, si me permites, Julia, completando la información de Goyo, por favor, no estamos hablando, nos hemos dejado el tema de las razas autóctonas que se nos están cayendo a plomo. En este programa hablamos mucho del águila imperial, del lince ibérico, del oso pardo, pero y de la rubia gallega, y de la vianesa, y la morucha, y la tudanca. Tenemos unas vacas, unas razas, hay una aquí en el Pirineo, en la Albera, que es una auténtica maravilla de vaca, la pirenaica, la bruna, la nuestra.
Es la marela gallega, la bruna, ¿no?
Bueno, sí. Exactamente. Son unas razas que están ya prácticamente... Hay una vaca asturiana, la que se llama Asturiana de la Montaña, que no es una vaca, no, son 10 vacas metidas en la funda de una. Es acojonante el patrimonio que tenemos y lo estamos dejando caer en picado. Por favor, un poquito de atención a esa pérdida de biodiversidad.
Y yo estaba pensando cuando Goyo preguntaba, ¿habéis celebrado el Día de la Leche? Digo, qué bonito es nuestro lenguaje que usamos la leche como sinónimo de maravilloso. Sí, una bonito, fiesta de la leche.
Sí. Muy bien.
O malo, que también se dice
una leche de malada.
Bueno, seguimos a vueltas con las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, que es el gran tema político del día. Ahí han muerto casi 6.000 mayores durante estos meses y ahora ha trascendido, y de ahí pues todo el lío político, que existía en la Comunidad de Madrid un protocolo de la propia del propio gobierno sobre si había que trasladar o no a los ancianos enfermos al hospital.
Es una exclusiva que publicaba Infolibre. Ese protocolo enviado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a las residencias de ancianos al inicio de la pandemia, en el que se decía que no se trasladase a hospitales a los mayores con dependencia o discapacidad que se pusiesen enfermos. Pablo Iglesias, al que se le está atacando estos días con que él se hizo con el control de las residencias de mayores de todo el país, algo que no es cierto y que ya hemos explicado aquí alguna vez, sacaba este tema hoy a relucir en el Congreso.
Efectivamente. Y lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos. Y lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio gobierno como de posiblemente ilegal.
Bueno, pues ha llegado este lío hasta el gobierno de España, pero obviamente donde tienen el problema mayor de relación es en el propio gobierno madrileño, ¿no? Que ya saben que comparten Partido Popular y Ciudadanos.
Alberto Reyero es el consejero naranja de Políticas Sociales y tiene una guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso, con la presidenta. Acusaciones de fariseísmo político entre el consejero de Políticas Sociales y el de Sanidad. Y bueno, Alberto Reyero no se ha quedado callado ante este protocolo. Insiste en que él avisó de la ilegalidad, entre otras cosas, y nadie le hizo caso.
No estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos. No deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización.
Claro, o se les medicaba en la propia residencia o en el hospital, y si no se podían llevar al hospital, medicalizar en la residencia. En fin, palabras duras, y más si recordamos que la Comunidad de Madrid en su momento dijo que eso se iba a producir, que se iba a medicalizar todas las residencias, fue al principio de la pandemia, y no se hizo.
No, de hecho lo dijeron, lo anunciaron a bombo y platillo, al final no hicieron nada. Todo esto, Isabel Díaz Ayuso dice que el protocolo en realidad es un borrador y según ella es un borrador que nunca ha abandonado la Consejería de Sanidad.
un borrador que tenía la Consejería de Sanidad, de los múltiples borradores con los que se estuvo estudiando, pero esta orden no se llevó nunca a ningún lugar.
Pues eso es mentira. El protocolo sí salió de la consejería y llegó y firmado a las residencias de ancianos.
Sí, para ser un borrador llegó a principios de la pandemia a las residencias de mayores madrileñas y ha contado el propio Alberto Reyero que iba firmado por Carlos Mur, que es el director general de Coordinación Sociosanitaria. Veremos si se ha aplicado o no y cómo llegó un borrador a todas las residencias de ancianos de Madrid. Bueno, pues según el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, por un error.
El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios.
Bueno, pues por error un documento firmado, un documento en el que no figura la palabra borrador, llegó a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Y en él se decía que no se derivasen a los ancianos discapacitados a los hospitales, aunque se pusieran enfermos. Esto va a seguir, es un lío que veremos crecer seguramente en los próximos días. Porque están compartiendo un gobierno, ¿no? 2 partidos políticos. Bien, les hemos ido contando aquí las distintas propuestas para controlar el aforo en las playas este verano. Algunos ayuntamientos van a usar drones. En otros lugares se piensa en un sistema de cita previa, coger sitio para ir a la playa. Incluso en semáforos se está pensando. Y la Comunidad Valenciana y Andalucía han anunciado un plan que, mira, nos parece interesante.
Sí, porque van a contratar a vigilantes de la playa. En Andalucía serán 3.000, van a recibir 20 horas de formación y un sueldo de 1.900 euros brutos. Ha habido un poco de polémica porque se dijo que todos esos vigilantes iban a salir de la bolsa de empleo público, luego se ha hecho una convocatoria in extremis que en algunas provincias solo ha durado 24 horas. En fin, en la Generalitat Valenciana van a ser 1.000 los jóvenes de entre 18 y 30 años. Allí el puesto se llama asistente de turista, es muy bonito. Durante julio y agosto estarán en las costas velando porque se cumpla la normativa de seguridad, que la gente respete la distancia, que no se exceda el aforo. Van a ayudar también a la gente en los accesos, van a indicar a los bañistas por dónde se entra y se sale del agua y van a trabajar coordinados con la policía por si hay algún inconsciente que necesita algo más que un aviso amable, ¿verdad? En Andalucía llevarán un uniforme tradicional de vigilante, en la Comunidad Valenciana llevarán un uniforme que les identifique como personal de la Generalitat, pero no sabemos los detalles. Pilar Blasco es presidenta del Consell de Valencia de la Juventud, celebra la medida pero dice que se deben establecer unas garantías mínimas en las condiciones.
Es una buena medida porque hay mucha gente joven en paro y esto puede hacer que haya gente que en verano encuentre un trabajo. Bien. Aún así, creemos que las condiciones no deben de ser precarias, que los sueldos y los horarios tienen que ser adecuados y que esperamos que sea la primera propuesta.
Propuesta de muchas y que las circunstancias pues no sean una excusa para explotarles y fomentar el trabajo precario. Si les ven, háganles caso.
Oye, por cierto, lo de un uniforme tradicional de vigilante de la playa, ¿a qué te refieres?
Porque estabas pensando en Pamela Anderson.
Bueno, es que a mí me viene la serie de Hollywood, claro.
No, los que llevan ahora, ¿no? El pantalón corto, la camiseta ya, roja ya. Generalmente.
Paños menores. Vale, que no serán socorristas, ¿eh? Gorrillas de arena, o sea, gente que te indicará cómo organizarte, cómo repartirte el espacio.
Tengo 2 consultas para ti, José Luis, antes de acabar. Isabel nos ha enviado un mail y dice: me gustaría que Gallego comentase cómo tenemos las reservas de agua. Como siempre insiste en que debemos ahorrar, imagino que con lo que ha llovido este año quizá tendremos un respiro. Lo dice con todo el cariño. ¿Es verdad o no? Sí.
Esa es la sensación que tenemos, ¿verdad? Pues mira, yo que soy un friki y entre mis páginas de favoritos, en vez de tener la cartelera o la liga de fútbol, tengo embalses.net, es decir, la situación, es que además os lo puedo demostrar, el primer día me cogéis el móvil.
Pero si no lo creemos, que sí.
El agua embalsada a fecha del martes de la semana pasada era el 66% de nuestra capacidad. La misma semana del año pasado era del 60%. Y vosotros diréis, qué bien, ¿verdad? Pero es que lo hemos pasado tan mal. Llevamos tantos años arrastrándonos con el tema del agua que la media de los últimos 10 años tendría que ser del 75%. Estamos casi 10 puntos por debajo de la media. Ahora, eso no significa que estemos mejor que el año pasado. Sí, lo estamos.
Un pelín pero más, nada de, pero nada de tirar
nada
cohetes.
Nada de relajarse, vale. Ni de ponerse a cantar bajo la ducha y estar ahí. En todo caso, si cantas, que sea algo corto.
Bueno, enseguida te hago otra pregunta, si nos da tiempo, pero antes despedimos a los amigos y patrocinadores de este espacio de medio ambiente, Ecoembes.
Vengo con un disgusto de la cocina.
¿Qué pasa? ¿No queda helado?
Pues no, lista, que tienes todo mezclado en los cubos. Los envases de plástico, latas y bricks van siempre al amarillo.
Anda que...
Vale, te prometo que ya no se me olvida.
Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor. Súmate y recicla. Ecoembes.
Nos quieres llevar a un lugar muy especial, ¿no? En 30 segundos. A ver, a un parque natural, ¿no?
En parque natural, para mí, mi parque natural, son las hoces del Riaza, Montejo de la Vega. Es del que hemos salido tantísimos divulgadores ambientales y tantísimos periodistas que hoy están ejerciendo. Está en una de las hoces más bonitas que hay en Castilla y León, las hoces del río Riaza, en la provincia de Segovia, y es uno de los lugares más bonitos que os invito a conocer en cuanto se pueda.
Parque Natural de las Hoces del Riaza, en Segovia. Así fantástico, es. Bueno, pues una excursión que tenemos pendiente y apuntada. Gallego y Clara, hasta la semana que viene, a los dos. Adiós.
La semana que viene.
Adiós. Chao. Noticias y luego seguimos.